Hola, soy Norela Rodríguez y este es el tercer episodio de El Comedor. Hoy nos queremos sentar a comer sin culpa, sin prejuicios. Hoy en día eso no es tan sencillo. Mejor dicho, alimentarnos dejó de ser pan comido porque nos han metido en la cabeza una cantidad de confusiones alrededor de la hora de adquirir el alimento y de llevarlo a la mesa de nuestras casas, tanto que ya uno no sabe qué hacer porque en la era del TikTok, del Instagram y en el mundo de buscar aprobación y aparentar vidas felices, donde cuerpos vemos, enfermedades y hasta deudas no sabemos, estamos cada vez más susceptibles a la desinformación, a las verdades a medias y a las mentiras disfrazadas.
El comedor, comida de etiqueta.
¿Será que en medio de esa necesidad de alimentarnos mejor y de ser políticamente correctos con nuestra alimentación y en esa búsqueda de lo saludable estamos siendo de nuevo víctimas del marketing y de la industria de los alimentos disfrazada del fitness? Pues en esta conversación nos relajamos un poquito para darnos cuenta de que comer no debe ser un complique, pero sí el punto de partida de nuestra calidad de vida. En Colombia estamos a punto de introducir el famoso etiquetado frontal de alimentos porque ya contamos con la ley comida chatarra, lo hemos hablado anteriormente, y eso nos permitirá conocer y alertar un poco más sobre qué nos estamos comiendo, pues hoy hablaremos de la importancia de decir sin azúcar, pero sobre todo sin culpa, por favor.
En el comedor, ¿qué come la gente?
Si uno come, piensa que se va a engordar por las azúcares y todas las harinas. Entonces uno piensa ya, uy, ya me voy a engordar.
Y no siempre le creo a los productos que dicen que son dietéticos porque no siempre es verdad. Y sí opino que es mucho mejor un alimento hecho con aceite de coco y aguacate y comida más natural que los brownies que ya vienen procesados.
Yo como brownie, pero no he mirado eso. Aguacate de brownie no lo he comido.
No consumo cosas que sean muy grasosas y asimismo no tengo que disculparme o castigarme a mí misma por hacerlo. No creo en los productos que dicen que son dietéticos, fitness o saludables porque no siempre son así. A veces solo hacen parte de una cuestión de mercadeo y de publicidad.
Debíamos de cuidarnos todos para no estar así gordos como estamos.
Considero que siempre uno está pensando que todo lo que uno se va a comer lo va a engordar y siempre uno tiene miedo de eso. Un brownie de aguacate con azúcar de coco, aceite de coco, harina de avena y de almendras es más saludable.
Diría que el brownie con aguacate, con azúcar de coco, aceite de coco, harina de avena y de almendras es más saludable por tipo de componentes por el cual está formado este brownie.
Así como en nuestros episodios anteriores, nos sentamos en este comedor para compartir con nuestros expertos invitados todo lo que nos puede aportar a nuestra calidad de vida y a nuestro bienestar. Y es que vivir al fin y al cabo se trata de tratar de encontrar ese equilibrio. ¿Pero será que eso es posible? Pues hoy les presento a María Paula Estela. Ella es nutricionista dietista egresada de la Ponti y certificada por the Harvard Medical School en Lifestyle Medicine for Weight Management. María Paula es aficionada al yoga, es vegana y es la autora del libro El Poder de las Plantas. Bienvenida al comedor, María Paula.
No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí dispuesta a aportar lo que pueda para que cada vez estemos un poco más informados como consumidores.
Mire, María Paula, hoy la invito no para que hablemos del veganismo como estilo de vida saludable, porque eso estará en un episodio futuro de El Comedor, sino porque usted y yo coincidimos en algo fundamental para reconciliarnos con la comida, sobre todo quienes hemos soportado uno que otro trastorno alimenticio, que también será otro tema que abordaremos más adelante, y compartimos entonces no solo esa pasión por comer saludable de la forma más chévere, sencilla y sensata, sino también por comer delicioso. Y es que de verdad comer sano no tiene que ser difícil, ni caro, ni costoso, ni mucho menos aburrido y horroroso. ¿Es así de fácil como le estamos diciendo, María Paula? ¿Cuál es el contexto en el que estamos viviendo?
Bueno, pues realmente yo creo que los últimos 2 años y todo lo que ha sido el efecto también de pandemia ha generado un llamado a la conciencia, ¿no?, del consumidor. Vimos en su momento el auge de la industria, los alimentos procesados, las cosas empacadas, todo lo que nos hiciera la vida más rápida para poder mantener ese ritmo también de trabajo y demás. Tuvo su momento, pero creo que después de la pandemia y de haber estado en casa y haber generado como esta conciencia de, bueno, pues ya no es solamente que quieras, sino que de cierta manera no se podía comprar muchas cosas que de pronto a la gente le facilitaban la vida y el día a día y el corre-corre. ha generado hoy en día como un poco más de, diría yo, como de pausa, ¿no? Donde la gente está cuestionando mucho lo que está comprando, lo que está consumiendo, lo que está cocinando, inclusive gente que no cocinaba. Entonces creo que ha sido un cambio lento y será lento, todavía nos falta mucho, pero creo que el consumidor cada vez está cuestionando más lo que está comprando, lo que le están ofreciendo, quiere descifrar un poco más lo que hay a través del mercadeo para poder ver si evidentemente lo que compra es lo que quiere, porque muchas veces pues caen en información que no es veraz. Y más en torno a la comida, ¿no? Que no es tan fácil saber si lo que me están vendiendo es si no conozco cómo leer un etiquetado y demás.
Precisamente en este podcast también hablamos de ese etiquetado nutricional, ese etiquetado frontal. Abordemos este tema. ¿Qué opinan ustedes como nutricionistas? ¿Qué opina la academia también? ¿Le sirve o no le sirve a la gente tener una etiqueta frente a los comestibles ultraprocesados?
Claro, claro, no sirve. El problema es que el etiquetado sin educación no sirve de nada, ¿sí? Tú hoy en día tienes muchos etiquetados, inclusive en diferentes países, no solamente en Colombia, que intentan ser más fáciles de digerir. Entonces está el semáforo, está el que te dice si es alto en o bajo en, pero si el consumidor no tiene la información, no sabe cómo leerlo, pues da igual, ¿no? Es como si tienes toda una enciclopedia en tu casa, pero no sabes leer, pues no te sirve de nada tenerla. Entonces pasa lo mismo con el etiquetado, no sirve. Claro que sí, pero pues está lastimosamente esta labor de aprender a leer los etiquetados en manos de los nutricionistas, porque esto no es algo que nos enseñen en ninguna parte, como digo yo, y siempre se lo he dicho a mis pacientes, a mi comunidad en Live Life, es ojalá, ojalá, ojalá nosotros como humanos recibiéramos una clase de nutrición básica en el colegio, otra en la universidad, así como nos toca tomar clases de otras disciplinas, simplemente por cumplir con un pensum. Pues creo que la parte nutricional entra a jugar un papel muy importante para la vida de todos, no es solamente el que se interese por nutrición. Entonces, si tuviésemos ese acceso, esa posibilidad, esa educación, pues los etiquetados cumplirían un propósito aún más importante, ¿no? Porque el consumidor sabría realmente lo que está comprando, cómo poderlo entender y cómo saberlo leer.
¿Qué, por ejemplo, herramientas podríamos tener al principio que pudieran de pronto utilizar en el momento en el que empecemos a ver ese etiquetado frontal? ¿Qué de pronto sí debemos tener en cuenta para empezar a educar a nuestros oyentes, a esta comunidad que está creciendo?
Pues mira, yo no lo haría solamente con el frontal, yo aprovecharía para darles herramientas de lectura a todos los oyentes, y tiene que ver un poco con saber si lo que estamos comprando es lo que queremos comprar. Por ejemplo, yo siempre le digo a los pacientes, si tú te acercas a las neveras, digamos, de los lácteos, que yo creo que son los alimentos que más derivaciones tienes, con azúcar, sin azúcar, bajo en grasa, alto en no sé qué, con sabores, sin sabores, entonces se va por el empaque pronto que le venda la idea de que es más saludable, que es más light, que ahí vendría obviamente a jugar un papel importante del etiquetado frontal, sí, pero cuando yo cojo el producto y lo volteo y miro la lista de ingredientes, solo ahí yo voy a poder saber si lo que estoy comprando es lo que quiero comprar, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la lista de ingredientes, la idea es encontrar en esa lista lo que quiero o lo que no quiero. Entonces, el tip ahí es, los ingredientes están relacionados en la lista de mayor a menor cantidad. Es decir, si lo que más tiene mi producto, para que nos quedemos acá con los lácteos, obviamente es leche entera, entonces lo primero que ves ahí es leche entera. Pero si al contrario yo leo la etiqueta y no dice leche entera, sino que dice agua, azúcar, cultivos de algo, y por allá dice leche, pues probablemente eso que yo estoy comprando no es precisamente un lácteo, sino algo muy diluido, porque su primer ingrediente es agua. Entonces eso me va a decir mucho acerca de lo que estoy comprando, y con eso yo puedo decir, ah, bueno, sí, esto es lo que yo quiero, o no, yo sí quiero algo que tenga, en este caso de lo que estamos hablando, leche entera como primer ingrediente, ¿sí? Ahora, el etiquetado frontal te va a decir si es alto en azúcar, si es alto en sodio, si es alto en calorías, pero vamos a lo mismo. Sí, es alto, pero ¿es alto para qué? ¿Para la recomendación general? ¿Es alto para mí? ¿Es alto para mis requerimientos? Entonces, leer los etiquetados implica muchas cosas, implica tener como varias herramientas y información a la mano. Entonces, sí, evidentemente deberíamos evitar los que digan que son altos en azúcar y altos en sodio, porque pues es un exceso de dos cosas que no necesitamos. El sodio principalmente pues lo vamos a sacar de lo que es el uso de sal en cocciones y demás. Y las grasas saturadas, que va a ser otro de los que va a decir alto en grasas saturadas. Las grasas saturadas, principalmente, yo les indico a los pacientes que la forma más fácil también de identificarlos es pensar la fuente de estas grasas. Cuando yo pienso en un alimento y me pregunto si eso que yo me voy a comer es fuente de grasa, voy a tener siempre respuestas. Si la respuesta es sí, el origen de la grasa va a ser origen animal, origen vegetal o una fritura. Principalmente lo que tenemos que evitar son las grasas saturadas, que principalmente son todas de origen animal, que eso es lo que va a afectar el colesterol y que el colesterol esté alto y demás. Si lo hablamos más desde la calidad, entonces sería tener el ojo puesto de pronto en lo que es azúcar, sodio y grasas saturadas principalmente.
Te lo has comido tú, cabrón. ¡Nos lo hemos comido todos, gordo!
¿Y qué dicen los haters?
Te callas la boca, ¿vale? Gordo. Gorda también.
Y aquí hay una trampita, María Paula, que tiene que ver precisamente con esta onda fit, que de alguna forma también ha sido utilizada por la industria para captar otro tipo de consumidores. ¿Cómo no confundirnos y cómo hacer para que esta moda fitness pues no se nos convierta también en algo igual o más peligroso que los ultraprocesados?
Pues mira, nosotros, de hecho, nosotros acá en nuestro centro y con las colegas a veces nos reímos porque, por ejemplo, va uno al supermercado y encuentra que el arroz en la parte frontal dice libre de colesterol. Sí. ¿No? Y entonces dice uno, pues sí, claro, obvio, libre de colesterol. Es obvio. ¿Sabes? Pero son formas en las que logramos engañar lastimosamente al consumidor que no ha recibido la educación, que es justo lo que hablábamos ahorita. Pero además logro como convencerlo de algo que pues es obvio, ¿no? O sea, pero como él no lo conoce, entonces pues, es que este arroz debe ser más light, debe ser más sano. Pues sí, es que el colesterol no lo vas a encontrar en el arroz.
Total.
Entonces, creo que recae un poco sobre lo que te decía ahorita de poder entender qué es lo que yo quiero encontrar en ese producto que voy a comprar. Si yo sé qué es lo que quiero encontrar, entonces pues no voy a caer. Pues, o sea, si yo sé que en el arroz yo no estoy buscando colesterol, pues es que por naturaleza no lo voy a encontrar. Pues eso ya es una afirmación que sobra y que intenta desconfundirme. Entonces yo creo que recae más como en comprender qué necesito yo y qué quiero buscar yo en ese alimento para poder precisamente como erradicar este tema de que todo lo que es light, fit, no sé, es que le ponen como tantos títulos que la gente ya simplemente lo compra porque eso debe ser sano.
Debe ser bueno.
Si es sano. Por ejemplo, nos pasa, ¿sabes con qué nos pasa mucho? Con como los postres fit mal llamados, porque a mí la palabra es que no me gusta ni cinco. Pero entonces nos pasa que llega el paciente con, no, es que yo compro este brownie porque es más saludable. ¿Y por qué es más saludable? No, porque está hecho con harina de almendras, con aceite de coco, con un montón de ingredientes que en principio son muy costosos.
Sí.
Pero cuando tú vas y lo comparas, es un brownie que es 100% grasa. Sí, la mayoría son grasas vegetales, pero eso versus un brownie tradicional que tiene en su composición grasa, azúcar y harina, pues al final termina siendo un poco más balanceado que un brownie que es 100% grasa. Entonces ahí empieza a generar como muchas confusiones y mucho ruido, porque entonces la gente se va, pero es que es harina de almendras, eso debe ser más saludable que la harina de trigo. Y perdemos un poco la percepción de lo que es realmente natural, ¿sí? Como coger una almendra y derretirla hasta que se vuelva un queso. Pues yo siempre digo, si eso es así, que la almendra deje de ser almendra y se convierta en queso.
No, y de entonces, hecho, doctora, usted revisa los ingredientes de, por ejemplo, esos quesos de almendra y demás, y tienen una cantidad de elementos que no conocemos, que uno nunca en la cocina pues los tendría, porque uno no sabe qué es, digamos, todas esas sustancias que terminan siendo tóxicas, y uno dice, bueno, entonces, ¿por qué no me como el queso campesino? ¿Por qué no me como un pedacito, una rodajita de otro tipo de queso real? Y dos cosas, me evito gastar tanta plata, como rico y pues no como cosas locas.
Claro, y mira que ese es como el segundo tip que nosotros damos siempre que alguien quiere aprender a leer el etiquetado. Cuando uno lee la lista de ingredientes, que no es solamente buscar en ella lo que yo quiero comprar, sino también si yo no puedo mencionar lo que está en esa lista, sal a correr. O sea, eso probablemente es algo que tú no vas a usar en tu cocina. Claro, porque son cosas que son químicos, conservantes, que evidentemente es lo que convierte ese producto en algo que pueda durar en un paquete, en una bolsa, en una caja, muchísimo tiempo, pero es justamente lo que mi cuerpo no necesita. Entonces, si yo cojo el producto y lo leo y empiezo a leer, los primeros tres los puedo leer y ahí en adelante empiezo con un montón de nombres que yo ni siquiera puedo pronunciar, pues no vale la pena, eso no es un alimento, eso es algo, un comestible.
Total, total. ¿Y qué es eso de la culpa? Los nutricionistas pues tienen que lidiar con eso, porque la comida está directamente ligada con lo emocional, con lo sentimental, y juega la industria con eso, con coma sin culpa, el brownie sin culpa, las tortas sin culpa. ¿Eso es tan real?
Pues lastimosamente esto es lo más real que hay, ¿sabes? Es la problemática que más tenemos en los pacientes que consultan por una pérdida de peso, porque entonces yo como con culpa porque es que yo quiero perder peso, pero es que igual me lo quiero comer. Entonces todo el tiempo estoy en una dualidad que no sé qué hacer porque es que yo lo quiero, pero no debería, ¿no? Entonces empezamos a ligar la alimentación a un premio o un castigo. Lastimosamente esto tiene un origen muy en la infancia, en la mayoría de nosotros, donde precisamente porque de aquí para atrás nuestros papás, nuestros abuelos, pues esta conciencia nutricional pues no era tan como es hoy. Entonces te premio, si sacas buenas notas te doy un chocolate, si tal cosa te invito a un helado, y entonces se vuelve el premio del castigo, que no tiene nada de malo, que porque evidentemente somos seres sociales que compartimos alrededor de la comida. No por nada un matrimonio se celebra con comida, un cumpleaños se celebra con comida, sí, son las cosas que van alrededor de. Pero cuando yo al niño le empiezo a enseñar que el vínculo con la comida está como un premio o un castigo, pues será un adulto que probablemente va a desarrollar ese comportamiento. Y si además a eso yo le pongo muchos componentes emocionales que llevan a esa persona a un sobrepeso o a un autosaboteo, una persona que le cuesta mucho realmente generar un patrón de hábitos saludables para sí mismo, pues te vas a encontrar que es un paciente que va a luchar un montón por mantenerse ahí, porque entonces, no, yo voy a hacer un esfuerzo 3 meses por cuidarme, pero es que el principio es que eso no debería ser un esfuerzo, es simplemente una tarea constante que tú haces por cuidarte para estar bien todo el tiempo. Pero entonces vamos a este sentimiento culpa, castigo, entonces me lo comí, no me lo he debido comer, entonces yo mismo me castigo. Entonces, claro, estamos buscando que alguien afuera nos solucione el problema, y ese afuera, ¿quién es? La industria, que la industria venga y me diga, venga, yo saqué esta galleta que usted se la puede comer sin culpa porque es light. Y yo asumo que esa ya es la solución, cuando la solución realmente no está ahí. La solución está en hacerme cargo de lo que yo necesito, comprender cuáles son mis necesidades para poderlas cubrir con alimentación real. El problema es que recae en lo mismo que hablábamos al comienzo. No tenemos el acceso a esta educación, entonces pues vamos por la vida con lo que nuestra familia nos enseñó, y al final terminamos es intentando como subsanar los malos hábitos de muchísimas generaciones, y eso es lo que lo hace tan difícil. La gente cree que cambiar hábitos es, ah, no, yo voy a hacer una dieta de 3 meses y ya está. No, cambiar hábitos toma años, porque yo tengo que desaprender lo que mis papás, mis abuelos, mis hermanos, mis tíos me fueron enseñando.
Usted hablaba de la importancia de no irnos al extremo. Todo exceso es malo, por supuesto, y el exceso en el buscar la perfección en la forma de alimentarnos, la perfección en ser saludable, pues también está generando unas problemáticas muy graves. La ortorexia está saliendo por allí, y estoy segura que también es tema de consulta, doctora María Paula. Démosle un poco de alerta a la gente sobre la ortorexia y sobre esta obsesión por comer saludable.
Mira, el tema de estos trastornos parten del mismo principio que hablábamos ahorita, del premio o el castigo, ¿no? Entonces es, lo quiero hacer perfecto, quiero tener completo control, no quiero salir, sentir que me salgo de acá, ni que me equivoco, ni que tengo un castigo, entonces me vuelvo supremamente psicorrígido, y cuando hay otras áreas de mi vida sobre las que yo no puedo trabajar o controlar, entonces trato de controlar aún más las que sí puedo controlar, como el tema nutricional, y ahí empezamos como a ver estos visos, y todo se desliga precisamente desde una relación con el alimento completamente tergiversada, dañada, abusada por el mercadeo, por nuestros propios familiares, por comentarios que nos han hecho inclusive de nuestro cuerpo, y todo eso empieza a generar un comportamiento alrededor de la alimentación que puede ser justamente este el otro extremo. Ya no es el que no me cuido, no me importa, desconozco y no me interesa conocer, y paso al otro extremo, es me las sé todas, me las aprendo todas, las aplico todas, pero además no permito equivocarme. Y es un llamado importante sobre todo a los papás de niños adolescentes, de niños entre los 10 y los 17 años, que empiezan a caer en esta onda, y digo caer porque no llegan a ella como un acto de conciencia, sino como es que tiene que ser así, y no me permito equivocarme, y entonces voy al gimnasio 3 horas diarias y peso la comida, y eso empieza a generar evidentemente una mala relación con la alimentación. Entonces el mensaje realmente sería pues entender que la alimentación es algo vital para todos los seres humanos, pero que construir una relación sana con la alimentación es el reto más importante, y evidentemente el punto medio es lo más difícil. El punto medio es lo más difícil para todos, en todos los ámbitos de la vida, por donde tú lo mires. Al que le cuesta hacer ejercicio prefiere no mover un dedo, al que le cuesta quedarse quieto prefiere nunca descansar, pero encontrar ese punto medio entre hago ejercicio por salud pero también descanso cuando lo necesito es difícil. Lo mismo pasa con la comida. Entonces siempre estamos muy dados a los extremos, y construir el punto medio, que es precisamente ese balance, es lo complejo, y es por eso que los profesionales de la salud estamos y los nutricionistas existimos, porque encontrar el punto medio no es fácil. Entonces hacerles un llamado a sean conscientes de lo que comen. Sí, es necesario saber qué es lo que llevamos a la boca, es nuestra propia responsabilidad con el cuerpo. Pero también entender que eso no quiere decir que entonces no me puedo comer el chocolate nunca, que no puedo salir a comerme una hamburguesa nunca. Ese es precisamente el punto medio.
Y saber que la alimentación puede ser más fácil de lo que pensamos. A veces hacemos la vida un poco más compleja de lo que es, pero realmente de la mano de nuestros profesionales, seguramente todos vamos a ser un poco más informados y más conscientes de lo que llevamos al comedor de la casa. Doctora María Paula, un gusto hablar con usted. La seguiremos consultando, la dejamos porque sabemos que tiene consulta.
Muchas gracias, ¿no? Y aquí siempre la orden para lo que necesiten.
En el comedor, el ultraprocesado del día.
Este ponquecito que muchos recordamos porque es hecho en Colombia, está hecho de harina de trigo fortificada. Su segundo gran ingrediente es el azúcar, tiene huevo, agua mezclada con aceites y grasas vegetales, colorantes como el betacaroteno, emulsificantes,
poliglicéridos, ácidos grasos, propionato de
texturas. Bueno, no puedo ni siquiera pronunciar todo lo que tiene este producto. Hoy le hacemos una radiografía al Chocorramo. Sí, el chocorramo es un ultraprocesado. Y este producto, según lo que encontramos aquí, tiene más grasa saturada que el huevo. Este producto puede elevar más el colesterol que un filete de carne. Y sin contar con la cantidad de azúcar, que son 4 cucharadas, pues definitivamente y según nuestros expertos consultados, pues no es una buena alternativa para que diariamente esté incluida en la dieta ni de los niños ni de los adultos. En este paquetico que tiene 65 gramos, en esta tajada de ponqué con cobertura de chocolate o sabor a chocolate mejor, tenemos una cantidad de grasa saturada y de azúcar. Llevamos mayormente a nuestro cuerpo grasas saturadas y azúcar. Si este producto se come en exceso, por supuesto la respuesta del cuerpo será con inflamación y con cansancio. Esto más allá de ese concepto de que engorde. Recuerden que la recomendación actual, y aquí no se trata de satanizar los comestibles, es limitar al máximo el consumo de grasas saturadas y de azúcar. Un de vez en cuando está muy bien. Y si decide comérselo, este tipo de ultraprocesados, pues hágalo porque quiere darse un gustico de probar el sabor característico, por ejemplo, del chocorramo. Caliente, rico, ¿pa' qué? Pero que no se convierta en su consumo habitual, porque recuerden que el veneno lo hace la dosis y que el exceso de lo que sea es nocivo. Y es que solo con leer los ingredientes de un producto como este, pues es evidente, según lo que ya hemos conocido por parte de nuestros profesionales de la salud, que no aporta nutrición y sí inflamación. En el comedor informamos, ustedes deciden.
Esta es la receta sin etiquetas del comedor.
Me dio antojo de ponquecito dulce. Por eso hoy prepararemos una torta de chocolate, fácil y rapidita. La pueden hacer en casa y la pueden disfrutar con cafecito, sin azúcar, por favor. He aprendido que uno de los actos de amor propio es decidir cocinar para uno mismo. Y vamos a necesitar entonces para este ponquecito o torta de chocolate 100 gramos de yogur griego o natural, sin azúcar, 90 gramos de endulzante de su preferencia, endulzante no calórico tipo eritritol, solo stevia o fruto del monje, 175 gramos de harina de avena o de almendra. En el segundo episodio les enseñé cómo hacerlas en casa. 2 huevos, 40 gramos de cacao sin azúcar en polvo, 200 mililitros de leche vegetal o leche que quieran sin azúcar, 60 mililitros de aceite de olivas, una cucharadita de vainilla líquida, media cucharadita de polvo de hornear, canela en polvo al gusto y van a precalentar el horno a 180 grados y además van a tener listo, picadito, un chocolate de mínimo el 70% de cacao. Son como unas chocolatinas, muchas son colombianas y las pueden adquirir en cualquier supermercado en Colombia. Recuerden que estas torticas y postres saludables son una indulgencia y que como los preparamos en casa sí son más sanitos para consumir, así que para matar un antojo están muy bien. La preparación también es fácil. Primero vamos a mezclar los ingredientes húmedos, el yogur, los huevos, el aceite, la vainilla y la leche junto con el endulzante de su preferencia. Mezclamos muy bien y aparte en otro bowl vamos a tamizar los ingredientes secos. Unimos la harina con el cacao, la canela y el polvo de hornear. Ahora llevamos esos ingredientes secos al bowl de los ingredientes líquidos. Mezclamos todo muy bien hasta que nos dé una consistencia espesita. Si quieren pueden probar la masita para saber si necesita algo más de sabor. Cuando esté todo eso junto, pues van a agregarle el chocolate al 70% cortadito en trocitos y esta mezcla la van a llevar a un molde tortero previamente engrasado con aceite de olivas y enharinado con la harina de avena o de almendras. Hornean la torta entre 40 y 45 minutos, no abran el horno en la primera media hora para que no se les baje esta tortica y para rectificar que esté listo, pues hagan la prueba del palillo. Introducen el palillo en la torta y si sale limpio, ya está el horneado listo. Sacan del horno, desmoldan a los 10 minutos de salir del horno, dejan enfriar y listo. A disfrutar una porción de torta de chocolate en casa.
Y ahora, recojamos el comedor.
En el tercer episodio de El Comedor, donde invitamos a la doctora María Paula Estela, aprendimos que ningún exceso es bueno, que satanizar los alimentos es un error tan grande que nos cuesta también bienestar y que para tener calidad de vida es importante hacernos cargo de nuestra salud, indagando, escuchando, observándonos y ocupándonos de nuestros estilos de vida saludables. Si bien hemos sido y todavía lo somos víctimas, entre comillas, del marketing, y si bien no toda la responsabilidad la cargamos los consumidores, pues la información a veces nos confunde, si tenemos en nuestras manos el intentar tomar mejores decisiones sobre nuestro consumo. El libre albedrío tiene que ir acompañado con una mejor educación y educar incluso desde el colegio a los más pequeños sobre alimentación sana, sencilla y natural es un pendiente que la sociedad colombiana tiene con los más pequeños. Educación e información tienen que ir de la mano y ese será el tema a tratar en el siguiente episodio. Mientras tanto, aplicamos la regla básica: comer sin culpa y sin complejo. Y apliquen la regla básica. Si su alimentación se basa el 90% del tiempo en estos alimentos, empiezan bien. 1. Vegetales de múltiples colores. 2. Frutas enteras. 3. Carnes animales de origen sano. 4. Grasas saludables, como vegetales o animales. 5. Nueces y semillas. 6. Huevos. 7. Agua. Y si los balancean bien y en una buena porción, vamos más que adelante. Si hoy han llegado hasta aquí, todo mi agradecimiento. Apliquen lo que escucharon en este comedor y vamos por más ciudadanos informados a la hora de decidir qué van a comer.
Este fue El Comedor, un podcast de Norela Rodríguez.
Desde La Ponti, para que nos comamos el mundo.